buscando justamente tener sus perspectivas respecto de todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, la coyuntura que vivimos en este país. Y en ese sentido, Alejandro, te invito a que charlemos con Sergio Coco Gras, una de las voces emblemáticas que tiene la locución a nivel nacional y, hablando de eso, estandarte de los locutores mendocinos. Coco Gras, muy buenos días, gracias por acompañarnos y muy feliz día para vos.
Hola Martín, un saludo grande a vos, a Alejandro. Bueno, qué lindo todo lo que dijiste, te digo que ya no hay nada más para decir. Habría que cerrar diciendo salud, levantarme un poco porque está muy temprano y chao.
Qué lindo sería eso, ¿no? Lástima que es muy temprano a lo mejor, en eso tenés razón, para esas cuestiones. ¿Cómo estás viviendo este día, este momento? Quiero decirle a nuestra audiencia, Sergio Gras, probablemente cuando en el desarrollo de la entrevista van a reconocer su voz, ha participado, entre otras cosas, en innumerable cantidad de fiestas de la vendimia. ¿Cuántas, Coco, ya prácticamente?
Qué buena pregunta. Departamentales un montón, inclusive ahí
en San Rafael.
En San Rafael grabé varias veces el relato que acompaña el espectáculo vendimial, y centrales, no sé, como veintitantas, 23, 24, perdí un poquito la cuenta. No ha aparecido en los últimos años porque, bueno, se va convocando nuevas voces, nueva gente, como es lógico, como debe suceder. Voces que por ahí no son locutores, pero se las convoca igual, como suerte de animadores o presentadores de esa noche. Pero sí, he estado creo que 24 fiestas.
Miramos. Bueno, contanos un poco cómo estás viviendo este momento. Digo, un hombre que desempeña una profesión y que se ha preparado con mucha responsabilidad, yo me imagino tus años más jóvenes, incluso tu adolescencia, cuando empezaste a ver la posibilidad de desarrollarte o ganar un espacio en esta profesión, el cuidado por el idioma y por el uso del idioma, en un tiempo en donde eso prácticamente ha desaparecido como una disciplina. No sé cómo lo ves. Contanos cuál es tu perspectiva en ese sentido, Sergio.
Qué buena pregunta, qué buena punta de lanza para hablar, porque en verdad yo vengo de una época en la que con el olorcito a café con leche en la mañana temprano, y mientras estábamos muy atentos a la radio a ver qué nos decía, si afuera hacía frío o no, si iba a llover o no, junto con eso se mezclaba la profesión del locutor, que era como la palabra reinante al comienzo del día, y no había cómo discutirlo. Y yo le prestaba mucha atención a eso, y después me volví a encontrar con la palabra cuando escuchaba a la maestra, años después en la secundaria con los profesores, en la facultad. Me interesó siempre escuchar cómo la gente cautivaba, comunicaba, transmitía conocimientos a través de la palabra bien usada, cuidando el lenguaje que ocupaban. Y eso me llevó a querer mucho, tanto que, bueno, mi costado profesional se dio por el lado de la locución. Y es cierto que estamos en una época donde se meten en nuestra forma de comunicarnos otras herramientas. El famoso chat, por ejemplo, por WhatsApp, o comunicándonos simplemente por imágenes, ¿sí? Una foto que por ahí, una imagen que dice un montón, es cierto, pero vamos descuidando, las generaciones nuevas van descuidando poco a poco ese lenguaje que tanto debiéramos preservar. Y bueno, yo es una cosa que trato de seguir cuidando y seguir haciendo que se respete en mis pequeños espacios de comunicación y también de educación. Yo soy profe en un instituto donde se dicta la carrera de locución.
Sí.
Y es lo que siempre le digo a los pibes, ¿no? A los pibes jóvenes. Digo, no descuiden la lectura, que les va a ampliar el vocabulario y que inmediatamente les va a ampliar luego la forma de pronunciar ese vocabulario. ¿Sí? La comunicación verbal se nutre de lo que leemos, no solo de lo que escuchamos. Y lamentablemente los pibes están como inmersos solo en el mundo del chat y de las imágenes y de los íconos, por supuesto, de los emojis. Y bueno, hay que entenderlo como una forma de comunicación real, concreta, que se da en estos tiempos, pero insistiendo todo el tiempo en que no descuiden el verbo y que no descuiden la palabra, porque finalmente es lo que yo siento que nos salva y que nos da poder como seres humanos.
Hay una situación que por ahí seguramente se produce cuando quien habla hace el esfuerzo por tratar de usar justamente con mayor precisión, hasta diría con cierta elegancia, si esto fuera posible, el uso de la palabra mientras se transmite un mensaje. Y de pronto llega la respuesta de quien está escuchando y dice, hábleme con palabras más fáciles, no entiendo lo que me dice.
Sí, sí. Peleamos todo el tiempo con eso. En mi ámbito laboral, hoy que se remite inmediatamente a la tele, en mi programa diario, de hecho me estoy preparando para irme a eso, todo el tiempo nosotros le pedimos a los profesionales que no sean tan catedráticos, y nosotros conocedores de ese núcleo de la población que nos mira y nos escucha por la tele, también por ahí bajamos un poco, no el tono, sino bajamos el modo en el que hablamos, ¿no? El nivel, si querés.
Sí.
Y yo trato de mantenerme en un incómodo intermedio para no bajar tanto y para no subir tanto. Yo entiendo que hoy en día es difícil decir ciertas cosas, hablar de determinada manera, cuando tenemos una población que ha perdido mucho el hábito de la lectura. Sí. Pero creo también que somos los responsables, que estamos en los medios de comunicación, radio, televisión, que es donde el verbo se hace potente, me parece que somos los responsables de no bajar tanto el nivel, hablar con sinónimos, hacerle escuchar, sobre todo ese oído joven, que se pueden decir las cosas de diferentes maneras, ¿no? Y que después quede el proceso en la cabecita de cada quien lo está escuchando, ¿no?
Claramente, claramente.
Pero tenés mucha razón en esto.
Y parece...
Es muy difícil, muy difícil... hablar a veces con propiedad, porque aún incluso hablando sencillo, pero con propiedad, la gente a veces no te entiende. Mira, tengo un ejemplo que me estoy acordando en este minuto.
¿Sí?
Se mete un alumno un día a hacer un ejercicio de lectura, un sencillo ejercicio de lectura, a la cabina de locución que tenemos en el aula taller.
¿Sí?
Del instituto donde doy clases, y entre tantas palabras que tenía que leer, aparece una que él la pronuncia como feretro.
Ajá.
Yo digo, perdón, ¿cómo dijiste? Ah, me dice, disculpe, feretro. No, le digo, a ver, perdóname, ¿lee bien? Ah, sí, ahora leo bien, me dice, feretro.
Sí.
Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dijiste feretro? Es que la verdad dice, no uso nunca esta palabra, ni siquiera sé qué significa. Y eso me lo dijo un joven que tenía 20 y tantos años.
Sí.
Entonces yo dije, apa, ¿cómo hemos retrocedido? Claro, para mucha gente, lo que sirve para alojar a una persona que ya perdió la vida es ataúd o cajón.
Claro.
Y féretro le sonará como una palabra de otro idioma.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, eso me hizo notar que por ahí estamos realmente muy, muy quedados en esto que decía recién, de cultivar nuestro modo de hablar y nuestro vocabulario.
Es realmente una situación compleja. Y resulta paradójica, porque hablaste vos de algo que es una disciplina en esto, que es buscar sinónimos para poder expresarnos de otra manera y evitar la redundancia, que es un defecto tan común en la oratoria, ¿no? Pero digo, resulta paradójico porque hoy los chicos tienen todos los diccionarios, y los mejores, y actualizados al momento, en la punta de los dedos, con un clic, en digamos, versus otras épocas, hace 20 o 30 años atrás, donde había que, primero que nada, tener un buen diccionario, y en caso de no tenerlo, había que ir a buscarlo a una biblioteca, y hoy que tenemos toda la información y todo ese tesoro disponible inmediatamente, es cuando menos lo estamos usando.
Sí, es real, absolutamente. Tenemos más herramientas para comunicarnos y nos comunicamos peor, esa es la verdad.
Una cosa rara,
la calidad, ¿no? Desde la calidad de cómo nos comunicamos hasta la forma, ¿no?
Está claro. Lo último, Sergio, para terminar, te diría, vos que conocés también el idioma y el ejercicio de la profesión, y ya entrando en otro aspecto, te diría, en la faz humana, en la cosa empírica de cada día, ¿de qué sirve hablar bien? ¿Qué puertas te abre? ¿Qué posibilidades te da? ¿Qué te perdés cuando evitás hacer el esfuerzo de tratar de usar mejor el idioma?
Para mí se pierde nada y se gana un montón. A mí me ha pasado de estar en situaciones realmente embarazosas, de estar frente, digo, por el ejercicio mismo de la profesión, ¿no? Que toca entrevistar por ahí a gente muy encumbrada, gente que sabe muchísimo, y gente que no necesariamente es de estos lares. Y me ha pasado en la vida privada o personal, de tener que entablar charlas con gente que entiendo sabe mucho y lleva a la charla a ciertos niveles muy interesantes, y gracias al buen uso de la palabra me he sentido par a par, ¿no? Me he sentido bien, ni hablar de esos momentos donde la exigencia se hace realmente fuerte, como rendir un examen, por ejemplo, o sentirse que uno está siendo evaluado, y donde vos notás que el hablar bien, el hablar con propiedad, el expresarse abiertamente, generosamente, como me gusta decir a mí, hace que eso tenga un impacto en el ida y vuelta del diálogo distinto a cuando uno habla media lengua y a cuando uno no sabe lo que quiere decir o cómo decir lo que quiere decir. ¿Se entiende?
Sí, claro, por supuesto. Sí.
Yo siento que la palabra me salva, definitivamente. Yo siento que la palabra me contiene, me lleva a otros límites y me salva siempre, siempre. Incluso, te digo más, y por ahí meto una cuestión medio mística, pero yo siento que la palabra me salva en momentos de cierto desasosiego, pena, angustia, sensaciones que no faltan en estos días, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Yo siento que la palabra, la buena lectura, el hablar correctamente con alguien, siento que, como te digo, me cura por dentro.
Mira,
esa es la sensación que tengo con la que hoy vivo, además, este nuevo día del locutor 2018.
Gracias, Sergio, por tu contacto con nosotros, ¿eh? Y como siempre, un gusto compartir una charla con vos. Muy amable.
Al contrario, déjame que en el final, porque me preguntabas al comienzo,
sí,
cómo estaba viviendo, cómo estaba empezando a vivir este día.
Sí.
Y empezó, bueno, a la medianoche, cuando ya recibí algún saludito. Esta mañana me despierta el saludo por WhatsApp,
sí,
de mis chicos, un te quiero abuelo de mi nieta. Y cuando pienso en la cantidad de cosas que he podido hacer, como criar una familia, como tener lo poco que tengo, y sobre todo esto que me ha permitido la profesión, que es ser feliz, definitivamente, le doy gracias a la locución, porque solamente he vivido laboralmente de la locución y por la locución. Digo, no es poco todo lo que siento que tengo o he obtenido con el buen uso de la palabra. Que sirva de aliento para los que vienen detrás nuestro, ¿sí?
Ojalá que así sea. Gracias por tu contacto, Sergio, y feliz día,
Un abrazo grandote a vos, Alejandro, a todo el equipo, buen Adrián, día. Que se mejore. Decirle que un tecito de jengibre, cardamomo, canela, endulzado con miel, le va a venir fenómeno.
Muy buena la receta. Gracias, Sergio, feliz día, muy amable.
Abrazo grandote, igualmente.
Chao. Hasta feliz luego. Día, Martín. Sergio Cocugras, una de las grandes voces que tiene la locución nacional, oriundo de Mendoza, emblema obviamente de la locución mendocina, una de nuestras formas de rendirle homenaje a todos los locutores, una de tantas entrevistas que vamos a hacer a lo largo de la mañana, hoy justamente en el Día del Locutor.
Desde San Rafael, provincia de Mendoza, transmite LB4 Radio Nacional San Rafael.